ampliar cómo sería ese nuevo Procrear, pero ahora hablemos de turismo y de la ley de emergencia en el sector turístico que va encaminada, al parecer, a su aprobación. Ya tiene dictamen positivo en las comisiones por donde pasó. Estamos en comunicación con el senador Maurice Clos, exgobernador también de nuestra provincia. Clos, buenos días, ¿cómo le va?
Bien, Gustavo, saludo a usted y a la audiencia.
Háblenos de esta ley de emergencia de turismo, Clos, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son sus puntos principales?
En principio, la emergencia está declarada por la emergencia general que se declaró en el país en diciembre y la emergencia sanitaria. Entonces, dentro de una emergencia, que es un estado de emergencia general, uno puede divisar que hay actividades que están mucho más golpeadas que otras. El turismo claramente es una de ellas, que hoy está literalmente parada en Argentina y muy golpeada en todo el mundo, y es una de las actividades que todos sabemos que va a tardar mucho más tiempo en volver a la normalidad. Entonces, lo que hay que hacer es abordar al problema en dos partes. Primero una etapa de sostenimiento y luego una etapa de recuperación. ¿Por qué? Porque uno no puede armar la recuperación si todavía no se tiene la actividad sostenida. Es decir, si vos cuando el turismo empieza a moverse, tenés los hoteles fundidos, los restaurantes fundidos, los atractivos turísticos cerrados, las personas que hacen turismo aventura sin poder mover a la gente, bueno, ese día el turismo no funciona. Entonces, la ley tiene dos patas. La primera, la que hace el sostenimiento, es decir, ayudar con medidas concretas para que las actividades no cierren. Y la segunda, un fuerte incentivo a la demanda para cuando el turismo vuelva a funcionar, hacer de que el movimiento turístico se reactive, pero en este caso con una fuerte ayuda y presencia del Estado.
En el caso del sostenimiento, Clos, ¿sería a través de qué? ¿De una continuidad de los ATP en el turismo, más allá de lo que pase con los otros rubros de la economía?
Exactamente, esa es la base, que ya lo está haciendo muy bien el Poder Ejecutivo, dejando claro que debe cubrirse dos salarios mínimos, como tope y un mínimo del 50% del salario, para que no ocurra lo que ocurrió uno de los meses, que vino un poco menos, dejando claro que las contribuciones patronales no se devengan en un porcentaje, digamos, ínfimo y gestual, porque si no tendríamos que derogar la ley, lo cual no se puede, estableciendo políticas crediticias con tasa cero, estableciendo la imposibilidad de que salgan, por ejemplo, a remate, sufran embargos las cuentas de los operadores y de quienes están en actividad, es decir, un cuidado concreto de la actividad, ¿no es cierto? Eso significa sostener, es decir, que no se caiga, y facultar al jefe de gabinete para que tome todo otro tipo de medidas que crea conveniente para que esto se sostenga. Digo esto porque, por ejemplo, el ATP cubre en la relación de dependencia al trabajador.
Claro.
Pero en la actividad del turismo hay mucha gente que son los dueños del emprendimiento, que hoy no tienen ningún ingreso, que están con cero ingresos, y que son personas que no tienen ni capital ni un ingreso alternativo. Digo, días pasados, en las tantas reuniones que tuve vía Zoom con tanta gente de todo el país, un operador de turismo aventura me decía: senador, yo tengo una camioneta y con mi camioneta yo llevo gente a hacer turismo aventura. Y hoy día estoy parado y no tengo nada. Bueno, esa persona también necesita una ayuda del Estado. No es el empleado, no es el trabajador, pero es un propietario que tiene cero ingresos, pero se le faculta también al jefe de gabinete a que genere un ingreso de hasta dos salarios mínimos. No estamos buscando que un empresario tenga garantizada su rentabilidad, para nada. Es simplemente el sostenimiento. Esa es la primera etapa, y luego lo que yo hice mucho hincapié en todos los proyectos que he trabajado, es un plan de recuperación que tiene como base incentivar fuertemente la demanda y que se sumó a la idea del Poder Ejecutivo, es decir, del Ministro de Turismo, de generar un esquema de preventa con la emisión de un bono. Esa, de alguna manera, es la estructura de la ley.
¿Cómo es el tema ese del bono, Closes? Y, por supuesto, después habrá que, una vez que se apruebe la ley, reglamentarla y demás, y ahí estarán los detalles finos. Pero, a grosso modo, ¿cómo sería la cuestión del bono?
Hay dos bonos. Uno es que la idea nuestra del Senado, que figuraba en mi proyecto inicial, y otro es el bono que figura en el proyecto del Poder Ejecutivo. Bueno, el proyecto del Poder Ejecutivo dice: si vos tenés plata hoy para comprar un paquete turístico, de lo que vos gastés en el paquete turístico, te vamos a generar un bono de un 50% para que vos puedas volver a usar otro paquete turístico.
Ah,
te
pongo para otro viaje, para otro viaje.
Claro, vos decís, bueno, me voy de paseo, siempre adentro del país, obviamente.
Claro.
Me voy de paseo a Mar del Plata y gasto 50 mil pesos. Bueno, pasa, la agencia, lo que sea, gasta 50 mil pesos. Y ahí hacen la gestión ante el Banco Nación, que va a actuar, y al Ministerio de Turismo, y le decís, bueno, ahora quiero que me acrediten 25 mil pesos que le volvés a dar al prestador de turismo para irte a Bariloche, para poner un ejemplo, ¿está? Entonces, el primer viaje te costó 50 mil, el segundo también te costaba 50 mil, pero vos solo tuviste que poner 25 porque te acreditaron 25 de la primera compra.
¿Y la diferencia de esos otros 25?
Con el Estado.
El prestador turístico lo recibirá de parte del Estado.
Claro, por el Estado. Esto es un proyecto que busca incentivar la demanda de quien tiene plata. Bueno, nosotros decimos en nuestro proyecto que también hay que incentivar la demanda del que hoy no tiene el excedente para salir en una suerte de hot sale a aprovechar una oportunidad. Ajá. ¿Qué hacemos? Creamos un bono que se va a acreditar en las cuentas de cada una de las personas. Hoy todo el mundo tiene una cuenta, por H o por B, ya sabemos que es así. Del mismo modo que la ayuda escolar, es decir, una sola vez se va a acreditar un monto, ese monto lo va a determinar el Poder Ejecutivo Nacional, serán 5 mil pesos por persona, 10 mil, 100 mil, no sé cuánto lo determinará el Poder Ejecutivo Nacional. Y ese monto se podrá debitar de esa cuenta para solamente ser acreditada en la cuenta de algún prestador de alguna actividad turística, ¿se entiende? Entonces, cuando vos te vayas de vacaciones, podrás usar incluso las dos cosas y decir, bueno, además del bono del Estado, tengo del bono de la preventa, te vas al hotel y decís, debíteme de mi cuenta, que yo tengo acreditado por el Estado 5 mil pesos, para pagar, X noche de hotel, o para pagar tantas cenas, ¿se entiende? Es que igual que una ayuda escolar, solo que hoy la ayuda escolar vos recibís, sacás la plata o con el débito, y se supone que vas a comprar elementos para que tu chico vaya a la escuela. Bueno, en este caso se supone que vas a hacer turismo y solamente va a poder salir de tu cuenta si va acreditada a otra CBU de alguna actividad que está vinculada al turismo.
Es como que te den un voucher específico de algún comercio, por así decirlo.
Exactamente, en este caso no es de un comercio, sino de una actividad. Este voucher usted lo puede gastar siempre y cuando lo gaste en turismo.
Exacto. Clos, y en el proyecto que se va a debatir en el Senado, ¿aparecen los dos tipos de bonos o luego tendrán que optar por uno?
Los dos, obviamente, el bono este, que es el proyecto mío, digamos, de la idea de que haya como una suerte de ingreso universal, solamente beneficia a los que tienen ingresos
clase media y alta, y el otro es para en general, básicamente.
Exactamente. No es general, porque si vos, por ejemplo, a mí no me toca ese bono porque yo tengo un ingreso superior a 4 salarios mínimos.
Ah, entiendo.
Si tenés más de 4 salarios mínimos, no te toca nada. Si te toca la posibilidad de ir a la preventa y obtener un crédito. Y por pedido nuestro, se faculta la autoridad de aplicación a poner un límite en la preventa. Pongo el ejemplo. Yo me voy a Buenos Aires y me alojo en el Four Seasons, para poner un nombre de Buenos Aires. Ajá. Cada noche vale 30 mil pesos, me quedo 5 noches. Gasto 150 mil pesos. Hay hoteles que valen eso, y eso lo vale una noche en el Forciso. Es injusto que el Estado me devuelva 75 mil. Entonces, porque con esa plata se puede subsidiar el paseo de 10, 15 familias. Entonces, lo que se plantea es que esa devolución tenga un techo de la preventa. No que vos, si bien vos comprás un 5 estrellas, bueno, no importa, te vamos a devolver, pero no todo, porque en definitiva estaría subsidiando al rico, para decir una cosa.
Claro.
Por eso se faculta que se establezca un límite.
Y en el caso de los estudiantes y de los jubilados, Klaus, ¿qué novedades habrá?
También forma parte de ese proyecto inicial que habíamos trabajado, que ha sido mejorado y muy bien escrito con la contribución de otros proyectos, y es otra vez el Estado incentivando la demanda. Con los jubilados, lo mismo que hicimos y que está hoy en funcionamiento en el IPS de Misiones. Es decir, aparece el Estado diciendo, bueno, los jubilados del IPS, bueno, los jubilados de la Nación Argentina pueden hacer turismo en X lugar, y te marca el lugar, ¿se entiende? Esa es la ventaja que tiene, que distribuye el turismo. no se va todo el mundo quizá a Mar del Plata o a Puerto Iguazú. Vos podés decir, si usted quiere, hay un viaje, pero para ir a conocer tal lugar de Catamarca, ¿se entiende? Entonces, distribuirse el turismo. Y el Estado afronta el gasto inicial y luego de los ingresos del jubilado, en un determinado tiempo le va cobrando la cuota. Es un modelo muy bueno que funcionó en España y la provincia de Misiones, a través del IPS, hace muchos años es un ejemplo de este fondo rotatorio que ha llevado gente a distintos lugares de la Argentina en una suerte de inteligente desarrollo de un turismo social. Y el turismo estudiantil, que es mucho más que el turismo de egresado, bueno, también es lo mismo, buscar que a través de créditos, quienes quieran hacer un viaje de estudio, un viaje estudiantil, puedan tener, a diferencia de los otros años, un financiamiento del Estado. Son cosas que pueden ser transitorias, ¿se entiende?
Sí.
Pero que a su vez pueden transformarse en permanentes. Yo el caso del turismo de jubilado, creo que bien manejado por el ANSES, puede terminar siendo una gran herramienta para el crecimiento, el desarrollo del turismo social en todo el país, hoy con mucha facilidad, porque la tecnología te permite asignar recursos, cobrar cuentas de una forma muy, muy fácil.
Clos, y para esta normativa, ¿hubo consenso con la oposición? Digo, ¿esta se va a aprobar sin mayores debates y discusiones en el recinto?
Bueno, ayer la comisión fue muy, muy clara y fue muy buena y todo el mundo valoró el proyecto. Había un artículo que es el artículo 3, que de alguna manera lo que se buscaba en el espíritu de ese artículo 3 es que el tratamiento hacia las ciudades o los destinos turísticos por excelencia sea un tratamiento especial, porque están literalmente fusilados, como quien dice. Pero bueno, como se daba confusión, planteamos sacarlo, siempre buscando el consenso. Hoy día cuesta mucho firmar el dictamen porque, imagínese, ayer se debatió, ahora se está trabajando en la corrección del dictamen. Hay que remitirle a los 30 y pico de senadores, bueno, algunos nombres nos repetimos en las dos comisiones, que tenemos que hacer la firma electrónica, es una cosa muy engorrosa. Por ahí la oposición, no sé si usted vio la sesión, plantea, y bueno, pero ¿por qué no nos tomamos más tiempo y esto, aquello y lo otro? Y nosotros le decimos, cuesta mucho reunir a la comisión porque se reúne de manera virtual, cuesta mucho hacer la firma del dictamen y ya demostramos en muchos casos de que en el recinto hay muy buena voluntad para modificar las cosas que son buenas ideas. Así como aceptamos sacar lisa y llanamente el artículo 3, bueno, hay voluntad de mejorar el artículo 9, que es aquel que le da facultades al jefe de gabinete para de alguna manera sostener la actividad. Y bueno, y hay un tema que yo no opino, porque no tengo opinión formada, y si es por mí no hubiera dejado que cada uno lo resuelva a partir del Código Civil, que es la devolución o reprogramación de los paquetes que se han comprado y no se han podido ejecutar. Pero bueno, forma parte de la ley, con una idea que la comparto, es razonable, obviamente a alguno le gustará más o menos, pero está bien que la ley haya abordado el tema.
Clos, le quiero pedir una breve reflexión sobre el proyecto de reforma de la justicia, no sé si ya arribó, ya lo pudieron leer.
No lo he leído. Entiéndase que el día de la presentación yo estaba viajando a Buenos Aires para la sesión, después estuve en la sesión, después estuve volviendo, he trabajado todo el fin de semana en este tema de turismo, muy abocado a todo lo que fue el tema de la ley de la deuda pública. Hoy tenemos la moratoria, de manera que en términos de lo que es la tarea legislativa no formo parte de las comisiones y voy a esperar a que avance el dictamen. Lo que sí digo, me parece que en la vida no se puede ser desconfiado de todo, y por ahí lo que uno ve es de que en una reforma que seguramente tiene buenas intenciones, lo que se busca es encontrar cuáles son las malas intenciones. Pero en la división del trabajo, en estos días no pude mirar en profundidad el contenido, más allá de lo que usted habrá escuchado en los medios, pero imagino que si el presidente lo ha trabajado y lo ha debatido, es porque es una buena idea, que insisto, en 3 meses más será debatida por un consejo consultivo y mejorada sin duda alguna.
Bueno, y una breve opinión al respecto de la buena noticia que esta madrugada ha tenido la Argentina en cuanto a que una parte de la deuda, la de los acreedores privados, por fin ha tenido acuerdo de los grupos más grandes y no se cae en default.
No es una parte, es la deuda. A ver, si uno tuviera que traducirlo para que nos entendamos, es el pepino. Se arregló el pepino. Todo lo que viene luego, pues podemos hablar un programa entero de esto.
¿Será más fácil, dice usted?
Todo lo que viene luego es mucho más fácil. Esta es la deuda bajo moneda extranjera y bajo la jurisdicción extranjera. Es decir, la deuda que si vos no pagás viene un Griesa y desapareció por un juez de Nueva York o donde se haya prorrogado la jurisdicción y te rompe la cabeza y te obliga a pagar. Y si no, te va a embargar la fragata Libertad o los aviones de aerolínea o las embajadas. Algo te va a hacer y te va a terminar cobrando. Es un paquete de 65 mil millones y que de alguna forma, para que la gente... yo publiqué un gráfico días pasados en las redes sociales, pero no estamos hablando prácticamente de ninguna quita en el capital, sí de los intereses. Macri endeudó y endeudó muy mal a la Argentina en muy corto tiempo. Y esto no es una chicana política, esto es una verdad. Entonces, si vos tenés una deuda de 70 mil millones, para hacer un número redondo, esa deuda de 70 mil millones, una tasa cercana al 8% de promedio, hacía que los argentinos tendríamos que pagar 5 mil millones de dólares por año de tasa de interés. Esos 5 mil millones de dólares por año, usted se imagina lo que es. Cuatro veces el presupuesto entero en la provincia de Misiones. Una cosa de loco lo que es. Bueno, básicamente lo que se hace es que ese nivel de deuda genere una tasa de interés cercana al 3%. No es un mal negocio para los bonistas, pero no se van a llevar esa cantidad de plata, se van a llevar mucho menos. Entonces, más o menos la Argentina se ahorra entre 3.000 y 3.500 millones de dólares por año de tasa de interés. Y lo otro que tiene, que es muy bueno, es que si vos tenías una vida promedio de los bonos de 5 años, es decir, el promedio del vencimiento te daba 5 años, ahora esto se va a 10 años. Y todo esto que hace que en los próximos 4 años que vos tenías que pagar seguramente 30 mil millones de dólares de esa deuda, porque la vida promedio era 5 años, hoy día vas a pagar mucho menos. Entonces va a hacer que la deuda sea mucho más sostenible en el tiempo. Yo estoy muy contento y creo que es la gran noticia. Ahora viene la deuda bajo moneda extranjera, que es de legislación argentina, que es la ley que aprobamos el jueves, que es el planteo que creo que es el futuro, y luego la deuda en moneda nacional, y luego el Fondo Monetario Internacional, que me imagino que después de haber hecho el aporte de campaña para Macri, que hizo tan grande, de 55 mil millones de dólares, va a ser el que más fácil arreglar va a estar. Así que para mí es una gran noticia. De todas las deudas que hay, esta era la más difícil, y con mucho tino y con mucho manejo del tiempo, creo que se ha logrado una linda decisión.
A los 5 segundos, los medios que criticaban la falta de resolución empezaron a exigir un inmediato plan económico expuesto sobre la mesa por parte del presidente, Clos.
Sí, a ver, todos sabemos que la Argentina hoy día tiene un esquema y una puja de poder de grieta. Lamentablemente, el día pasado yo lo escuchaba a Kicillof cuando decía en el mundo se cae la economía y es por culpa de la pandemia, y en Argentina se cae la economía y es por culpa de la cuarentena. Y bueno, son formas de interpretar en las mismas cosas. Pero bueno, esperemos que todo salga bien, que también haya un plan económico que haya éxito. Argentina no puede estar dando vuelta en una sucesión de default y de devaluaciones y de no crecimiento tanto tiempo. Es un país con mucho potencial y ojalá que algún día el rumbo sea por un largo tiempo sostenido.
Hasta luego, Clos, muchas gracias.
Gracias.
El ex gobernador de nuestra provincia, senador por la provincia de Misiones,